queridos oyentes, gracias por sintonizar y estar conmigo con esta serie sobre Isaías 53 de 6 partes. Mi nombre es Christopher Mattix y seguimos adelante con nuestro estudio. Hemos ya estudiado 4 distintos temas y nos falta 2 más en esta serie. Hemos estado estudiando este pasaje tan impresionante de Isaías 53, donde el profeta profetiza la venida del Mesías 700 años antes que venga, con detalles tan impresionantes, tan contundentes, tan sobresalientes, que uno pensaría que no es posible que alguien pudiera cumplir todas. Pero sin duda alguna, Cristo lo hizo. Y Él es el único que podría haber encajado en todas estas profecías. Vimos que la palabra de Dios, al inicio, muestra que Cristo existía desde la antigüedad, que es eterno. Y que Él, en el Antiguo Testamento, Él apareció en forma preencarnada, lo que llamamos la preencarnación o las cristofanías del Señor Jesucristo. En el tema número 2 vimos las profecías acerca de Jesús, mirando específicamente el modelo de liderazgo del Señor Jesucristo basado en la humildad en vez de ser un mandamás. El tema número 3 vimos el rechazo de Cristo, hablando específicamente de su juicio ilegal con los fariseos, como le acusaron injustamente en contra de las leyes judías, y finalmente le condenaron a la muerte. En el último tema, miramos la traición y la muerte de Cristo, hablando del rechazo por medio de Judas, por los discípulos y por el pueblo en general, por medio de los líderes judíos que le crucificaron, al que dice Isaías: nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Otras palabras, Él era perfecto. No se puede decir perfecto de nadie menos Dios y Cristo, quien es Dios, ¿verdad? Ahora, en el tema que ahora nos toca, vamos a mirar el tema número 5 que encaja con el tema número 6. Vamos a mirar en esta oportunidad la profecía en Isaías 53, versículos 10, 11 y 12, que hablan de la resurrección de Cristo. Y en el siguiente tema miraremos la resurrección en sí y la evidencia que comprueba que Jesús sí resucitó sin duda alguna, y que es razonable y propio creer que Cristo resucitó a los muertos. Bien, comencemos ahora con el tema de ahora, que tiene por título las pruebas de la resurrección de Cristo, mirando primeramente la profecía de la resurrección encontrada en Isaías 53, versículos 10 al 12. Hagamos lectura. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, o también puede decir ahí sufrimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Dice también que vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto es la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará, porque cargó, las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó voluntariamente, en este caso, su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores o haciendo intercesión por los transgresores. Qué interesante esta parte de la profecía. Muchos conocen la primera parte de Isaías 53, pero desconocen la última parte. Pero ¿saben qué? La última parte, estos versículos específicamente, son la parte más sobresaliente de esta profecía tan antigua y tan detallada del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque habla de la muerte y resurrección de Cristo. Vemos aquí, dice que Él, después de hacer expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Después de hacer expiación por el pecado. La palabra expiación significa morir, dar tu vida en lugar de otro. Por eso tenemos lo que se llama el cordero pascual o el cordero expiatorio, ¿verdad? El chivo expiatorio. ¿Qué función tenía el cordero en el sacrificio? Bueno, dar su vida en el lugar del quien está, lo está dando. por el pecado de un ser humano, uno ponía su mano en la oveja y la oveja moría en el lugar de uno. Por eso Isaías usa el término que todos nosotros como ovejas nos descarriamos, pero Jehová puso en él la oveja de Dios, el cordero de Dios, el pecado de todos nosotros. Aquí entonces habla acerca de esto. Dice que Jesús fue nuestra expiación por el pecado, que él murió por nuestros pecados. Hay mucho de qué pensar en este pasaje, muchas partes tan importantes. Dice que también él sería cortado de la tierra los vivientes, versículo 8. Versículo 9, que sería puesto en un sepulcro de ricos, aunque él era perfecto. Interesante, ¿verdad? Dice claramente Isaías tres veces, él iba a morir, este Mesías iba a literalmente morir, dejar de existir, su pulso iba a cortarse. ¿Y por qué es importante esto? Porque entonces dice, versículo 10 y una parte, después de morir, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. ¿Cómo puedo yo, siendo muerto, ver linaje, vivir largos días y hacer lo que Dios quiere que yo haga si yo estoy muerto? Si Jesús era un hombre solamente, hubiera muerto y se hubiera ido al infierno sin Cristo. Curiosamente, Él es Cristo, entonces no podía irse a ningún lado porque Él es quien es, Él es Dios. Cristo no era solamente un buen maestro, no era solamente una persona impresionante, no era solamente alguien sobresaliente moralmente, Él era Dios entre nosotros, Emmanuel. Él era el Salvador del mundo y Él vio linaje, Él vivió por largos días, Él hizo lo que Dios quería que haga, que era pagar nuestros pecados y darnos entrada libre al trono de Dios y también interceder por los pecadores que dicen, perdóname Cristo, y Él perdona. Dice también aquí, que Él verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho y que Él justificará a muchos porque llevó, cargó las iniquidades de ellos. Por tanto, Él hará parte con los grandes y con los fuertes repartirá los despojos por cuanto derramó su sangre hasta la muerte. Claramente, una vez más, Él va a morir y fue contado con los pecadores. Fue como un criminal en la cruz, ¿verdad? Habiendo llevado el pecado de muchos. ¿Pero ahora qué hace? Pero ahora está orando por los transgresores. Fue contado y ahora, pero dice, la palabra ahí cambia. No es orado, es ora. Ahora, ahora ora por los pecadores. Ahora Él tiene este desafío, este trabajo. Él está a la mano derecha de su Padre, esperando entrar en su reino. Y hasta entonces, cuando Satanás me acusa a mí y a cualquier cristiano, pedimos perdón a Cristo y Él, entonces, intercede delante del Padre para perdonarnos. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Dice 1 Juan capítulo 1, ¿verdad? Dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Limpiarnos de todo pecado. Entonces aquí tenemos una variedad de palabras que saca una cosa tan sobresaliente, tan asombrosa. Dice, el Mesías va a morir y va a resucitar. Y por medio de su resurrección, Él va a poder quitarnos los pecados y va a poder resucitarnos de los muertos a nosotros hoy en día. La esperanza del cristiano es la resurrección de Cristo. Mucha gente, por ejemplo, usa la palabra salvo sin entender qué está diciendo y se preguntan, ¿tú eres salvo? Ahora, cuando usamos la palabra salvo, tenemos que usar salvo de qué cosa. ¿Salvo de no tener que pagar el alquiler? ¿Salvo de una mala relación? ¿Salvo de qué cosa? Bueno, ¿salvo de qué y para qué? Cuando decimos salvo como cristianos, significamos, deberíamos rellenar esas dos cosas. Somos salvos de la culpa del pecado. Somos salvos de la muerte eterna espiritual. Somos salvos del infierno. Somos salvos de las acusaciones del diablo por el perdón de Cristo. ¿Y somos salvos a qué cosa? Salvos al cielo, a una herencia que tiene Cristo como adoptados hijos de Dios. salvos para entrar en el milenio y reinar con Cristo, salvos para ser bendecidos y tratados como el Hijo mismo de Dios, salvos del infierno al cielo. Entonces no usemos esta palabra sin entender de qué estamos hablando. A veces decimos, tú eres salvo, ahora digamos salvo de qué. Otra cosa más, cuando decimos yo soy salvo, es una palabra que deberíamos usar en el tenso futuro. Yo voy a ser salvo, una forma correcta de hablar de esto. Yo tengo fe que en el futuro seré salvo del infierno. Cuando yo muero, no iré al infierno, pero iré al cielo. Y cuando muero, Cristo, cuando viene en su reino, o me arrebatará en vivo, o me llevará de muerto al cielo, lo que sería en realidad el paraíso. Luego vendremos, reinaremos con él 1,000 años y finalmente iremos al nuevo cielo, nueva tierra, y eternamente reinaremos con él sin pecado y sin un cambio. Nuestra salvación entonces está confiadamente segura en el Señor Jesucristo. Ahora, claramente Isaías habla de la resurrección de Cristo. La Biblia habla claramente de la resurrección de Cristo. Y Pablo dice en 1 Corintios 15, en un capítulo fenomenal acerca de la resurrección de Cristo, que si Cristo no resucitó, estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Que la resurrección de Cristo es el evento más importante, en conjunto con la crucifixión, el evento más importante en la historia mundial. Leamos lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, versículos 3 al 8. 1 Corintios 15, del versículo 3 al versículo 8. Había un problemita en Corinto, entre muchos problemas. Había un problema que había alguna gente, quizás con una cierta influencia saducea, de decir que no había resurrección de los muertos. Y cuando tú morías, eras básicamente aniquilado. Morías y desaparecías de la existencia. No había cielo, no había nada más. Y que la vida entonces era solamente ahora y no hay continuación de aquel. Pablo decía, no. Y va a explicar qué consecuencias tiene este caso de que no haya resurrección. Dice aquí, 1 Corintios 15, 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen o ya están muertos, ¿verdad? Esperando ser resucitados. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, Pablo. Él defiende la realidad de la resurrección y dice que todos los cristianos tenemos que creer en la resurrección porque esto fue dado a nosotros por los primeros cristianos como de suma importancia, ¿verdad? Pablo ahora va a decir que los que menosprecian o malinterpretan la resurrección de Cristo están en una situación de herejía y de manipular la gracia en sí mismo, y si perdemos la resurrección, perdemos todo. Hay ciertos predicadores hoy en día bien liberales, disque cristianos, que dicen que la resurrección de Cristo no importa si pasó o no pasó y que en realidad los milagros en sí no son tan importantes. Amigo mío, hermano mío, si usted no cree en la resurrección de Cristo, no tiene esperanza en el mundo. Voy a explicarles por qué con las palabras de Pablo. Pero pensemos un ratito acerca de qué es un milagro en sí. Mucha gente rechaza el milagro de la resurrección. ¿Por qué? No porque la evidencia no está ahí, no porque es tan importante, pero porque no pueden creer que alguien pudo haber resucitado a los muertos. Van a decir, pero yo nunca he visto a nadie resucitado. ¿Cómo es posible tal cosa? Bueno, mucha gente dice, es imposible un milagro. Yo nunca he visto un milagro, nunca he visto algo así pasar en el pasado. Entonces yo no creo, y son muy escépticos, al igual que Tomás lo fue. Y es importante cuestionar el milagro, está bien. Pero ¿saben qué? El problema no es con el milagro, el problema es con la existencia de Dios. Si existe Dios, existen los milagros. Cuando alguien duda de la realidad de un milagro que puede pasar en cualquier instante porque Dios así lo hace, está dudando la existencia de Dios. Si Dios existe, entonces es razonable y probable que exista el milagro. Les pregunto, ¿hay un Dios? La evidencia apunta que sí, rotundamente. Ahora, si usted no ha estudiado este punto, puede escuchar el tema que yo he puesto en la radio, también hay disponible en CD, de la cosmovisión cristiana. Ahí hay un tema acerca de la existencia de Dios y también acerca de la evidencia para la resurrección de Cristo. También vamos a tocar esto en el siguiente tema, más exactamente. Pero tenemos que comenzar con la existencia de Dios. Si Dios existe, entonces Él es todopoderoso. Y si es todopoderoso, entonces un milagro sería más que posible, esperado, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es un milagro? Alguna gente piensa que un milagro es cualquier cosa que no es tan normal. Por ejemplo, como que el sol salga cada mañana y dicen, ¡ah, qué milagro que salga el sol! ¡Ah, qué milagro que aparezcas hoy día! ¡Ah, qué milagro! Ese es un mal uso de la palabra milagro. Milagro significa específicamente un acto sobrenatural. Cuando algo pasa que rompe las leyes naturales del mundo, sobrenatural. Dios es sobrenatural porque Él está afuera de las reglas naturales y Él creó las reglas naturales como gravedad. Cuando Jesús y Pedro caminaron sobre el agua, ¿qué pasó? Fue un milagro. ¿Por qué? Porque rompieron la ley de la gravedad y la ley también acerca del agua, que no siendo hielo no podía aguantar el peso de un ser humano. No era posible, pero Cristo rompió esta ley en un acto sobrenatural. Bien, ahora esto entendido, vamos a mirar lo que dice también Pablo acerca de este problemita. 1 Corintios 15, la gente que está diciendo que no podía existir la resurrección de los muertos. Veamos versículos 11 al 15, dice aquí Pablo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Captaron eso? Que si no hay resurrección de los muertos, no hay resurrección de Cristo tampoco. La base de la gracia, del evangelio, está puesta en la resurrección de Cristo. Él dice ahora, si Cristo no resucitó, entonces ¿qué consecuencias hay? Dice, si no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Y si yo estoy gastando mi tiempo predicando esto, estoy gastando mi tiempo dando mi vida por un hombre que en realidad murió y quedó en la tumba. Estoy gastando mi tiempo hablando de algo mejor ni ser cristiano. Había gente cristiana que rechazaba la resurrección y decía, ¿qué importa? Igual hablamos de Cristo, venimos a la iglesia y dice, ¿pero para qué? Es como un club social, no hay punto. Si no hay resurrección, nada vale. Y también dice, vana es también vuestra fe. Fe significa esperanza en algo que no está todavía visto. Fe. Usted tiene fe, por ejemplo, en la gravedad. ¿Por qué? Porque usted no está siempre agarrándose para que no se vaya volando al espacio. Usted tiene fe que la gravedad va a seguir. Usted tiene fe quizás en la silla donde está usted sentado ahorita, ¿verdad? Porque si no tendría fe en la silla, no se habría sentado en esa silla. Fe que le puede aguantar. Usted no sabe que le va a aguantar hasta que usted se siente, ¿verdad? Al igual con Cristo, no tenemos seguridad enteramente que vamos a ir al cielo hasta que vayamos al cielo. Es fe, es confianza, es saber que lo que hemos creído se basa en buena evidencia. No queremos tener fe ciega. Los que dicen que los cristianos tienen fe ciega son ignorantes de la evidencia para Dios. Hay excelente evidencia para la existencia de Dios, la existencia de Cristo, la veracidad de la Biblia, el entendimiento del dolor, del infierno, la realidad del cielo y la resurrección de Cristo, entre muchas otras cosas que podríamos hablar. Dice, si no hay resurrección, vana es nuestra fe. ¿Para qué estamos en la iglesia? ¿Para qué estamos sufriendo, perseguidos, viviendo una vida santa si podríamos vivir como queremos? Si no hay Dios, si no hay resurrección, ¿para qué esforzarse para vivir bien? Es totalmente inútil. Entonces Pablo dice, no voy a dejar que las personas manipulen esta doctrina. Y él da el capítulo 15 enteramente a este tema. Otra razón más dice, si no hay resurrección, somos hallados entonces falsos testigos de Dios. Hemos dicho que Dios hizo algo que en realidad Dios no hizo, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. ¿Es Dios mentiroso? No. Algunos dicen que no resucitó. Entonces, si no resucitó, en verdad los muertos no resucitan. Tiene consecuencias tremendas si no hay resurrección de los muertos. Le hacemos a Dios mentiroso y nuestra fe es mal basada y nuestra predicación es un gasto de tiempo. Mejor vivir como un mundano. Dice ahora versículo 20, entre otros versículos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que duermen es hecho. Pablo es muy claro aquí, acertando que la resurrección es un hecho. La resurrección es un hecho histórico, amigo mío, hermano mío. Hay buena evidencia para creer en esto. Vamos a estudiar eso en el siguiente tema. Pero Pablo reconoce la resurrección de Cristo como un pilar fundamental a nuestra fe. Por eso Isaías también lo incluye en su profecía, que Cristo iba a resucitar de los muertos. Ahora, hay otras profecías también en la palabra de Dios que hablan acerca de la resurrección de Cristo. En Salmo dice que Dios no dejará que su Hijo vea corrupción, ¿verdad? Entonces, en fin, las profecías bíblicas encajan con la vida del Señor Jesucristo, que Él sí murió, sí fue enterrado y resucitó al tercer día y fue visto por más de 500 personas, testigos que le vieron, le tocaron, vieron que no era un fantasma, no era una mentira. Él, carne y hueso, había resucitado a los muertos. Ahora, un detalle más. Jesús resucitó una forma distinta a todos nosotros. Por eso dice Pablo que es las primicias de todos nosotros. Las primicias de los que iban a resucitar a los muertos. ¿Por qué? ¿Era el primero en ser resucitado? No, Lázaro había resucitado. Otros habían resucitado en la palabra de Dios antes de Jesús. ¿Pero qué es la diferencia? Lázaro volvió a morir. Otros que resucitaron la Biblia volvieron a morir. Pero Jesús resucitó y nunca más volvió a morir. Él sigue vivo y dice que Él hoy por hoy intercede por los pecadores. Isaías 53, versículo 12, habla también acerca de este detalle bien interesante. Dice que después que Él resucitó, iba a repartir los despojos con los fuertes. Iba a ser reconocido con los grandes. Otras palabras, Cristo iba a ser reconocido, exaltado, como un hombre grande, un personaje sobresaliente. Pero más que eso, Jesús es el más importante, el más grande, el más sobresaliente. Dice que mi siervo, dice Isaías 52:13, será prosperado, engrandecido, exaltado, puesto muy en alto y va a cerrar la boca hasta de reyes, dice versículo 15. Ahora, un detalle más, dice que Él repartirá despojos con los fuertes. ¿Qué significa esto? Está interesante. Cuando alguien gana una batalla y es victorioso con su ejército, ¿qué trae con él? ¿De vuelta a su pueblo? Bueno, trae los despojos para dar a las personas. Los soldados que han estado sirviendo con el general reciben la mayoría de los despojos y también otra gente recibe en el pueblo para enriquecer este país o esta ciudad. Esto es lo que hacían en el pasado, en las guerras anteriormente, hasta hoy en día. A los victoriosos van los despojos. Es un dicho de guerra conocido internacionalmente, una regla de guerra. Jesús iba a ser victorioso sobre la muerte en resurrección. Y entonces Él tuvo la oportunidad de regalar a todos nosotros despojos. ¿Qué despojo? Resurrección. La victoria fue sobre la muerte y el regalo fue la resurrección. Y entonces Él dio a todos nosotros que creemos en su nombre la oportunidad de ser resucitados y de ser hijos eternos de Dios. Resucitar para nunca jamás morir. ¿Cuándo vamos a ser resucitados? Bueno, Cristo podría volver en cualquier instante. Y entonces los que estamos vivos seremos arrebatados. Pero la mayoría que serán arrebatados ya están durmiendo. y quizás incluye a nosotros también si morimos antes que vuelva Jesús. Y seremos llevados a las nubes y dados nuevos cuerpos para estar eternamente con Cristo en los cielos. Entonces, ¿cuándo podría pasar esto de repartir los despojos? En cualquier instante. Vean aquí que la profecía de Isaías habla del pasado, el tiempo de Jesús, la resurrección, el presente, como Él intercede por nosotros hoy en día, y también el futuro, que este rey va a volver y va a cerrar boca de reyes, va a asombrar al mundo y va a volver como rey de reyes, señor de señores. Y nosotros, que hemos creído en su nombre, vendremos con Él. Isaías 53, un pasaje para mí favorito. Me encanta. Cuántas cosas aquí detalladísimas. Que dice que Jesús iba a hacer esto, esto y esto y esto y esto. Y va a hacer también algunas cosas más. Y todo está profetizado. Si Dios no nos ha mentido en el pasado, ¿por qué nos mentiría en el futuro? Dios no puede mentir, no puede contradecirse. Lo que Él ha dicho, Él va a hacer. Esperamos el retorno de Cristo y la resurrección y el arrebatamiento en cualquier instante. Bueno, Dios le bendiga. Estuvo con ustedes Christopher Matix en nuestro estudio de Isaías 53. Terminamos nuestro estudio en el siguiente tema, ¿verdad? Con la resurrección y las pruebas para ese evento tan impresionante. Dios le bendiga. Hasta la próxima.